creemos en la energía de este país.
Nos vamos porque no hay tiempo para más. Desde luego el tema del día es las declaraciones que nos ha hecho Casimiro Curbelo, que no ha descartado pactar con Coalición Canaria y el Partido Popular.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Nos despedimos simplemente recordándoles que a las 11:25 conectaremos con nuestros compañeros de cadena para escuchar la comparecencia de Mariano Rajoy. Buen día a todos, hasta mañana.
Para explicar los detalles, comparecencia del presidente del gobierno que podremos seguir en directo aquí en la cadena COPE. Nos situamos ya en el Palacio de la Moncloa. Ahí está Ricardo Rodríguez.
Todo está listo ya aquí en la Moncloa para esa comparecencia dentro de 25 minutos a las 12:25 del propio Mariano Rajoy. Una vez el Consejo de Ministros, como decías, ha dado luz verde al recurso contra la declaración rupturista y la abogada general del Estado lo ha presentado ante el Constitucional. Mientras se produce el fallo que la Moncloa espera favorable y por unanimidad, el gobierno velará por el cumplimiento de la ley con proporcionalidad y sin descartar ningún escenario. De momento, como decía, cuenta atrás para que el presidente se dirija a la opinión pública.
Pues a la espera de esa comparecencia del presidente Rajoy, la Abogacía General del Estado acaba de presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional. Nos situamos en ese punto. Allí hay una periodista de la cadena COPE, Patricia Rossetti.
La abogada general del Estado, Marta Silva, es la encargada de presentar el recurso del gobierno en el Tribunal Constitucional. Una vez presentado, el Tribunal Constitucional convocará pleno extraordinario para la admisión a trámite, puede ser esta tarde o mañana. Esto no supone entrar en el fondo de la cuestión, pero sí la suspensión automática de la declaración catalana. Es un recurso del gobierno y además el Ejecutivo lo pide expresamente.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Por lo demás, detenida una mujer por fotografiar y grabar desnudas a sus propias hijas. Vendía después las imágenes a través de internet. Ha ocurrido en Sevilla. Inmaculada Jiménez.
Una historia realmente dura. 4 años llevaba esta mujer fotografiando y grabando desnudas a sus hijas de 7 y 8 años, a la prima de estas de 8 años y a la mayor de 15. Fue ella quien lo denunció, Carlota Muñoz, portavoz policial.
Le decía que las fotografías eran para un casting de un comercio de ropa y demás, y con esa excusa, digamos, la convencía, ¿no? Posteriormente ya las niñas se fueron dando cuenta de que los
si se negaban a ello, según ha relatado esta menor, les pegaba palizas. La madre ha sido puesta ya a disposición judicial junto a un hombre comprador habitual de estas imágenes.
Y el sector del juguete afronta con optimismo la campaña de la Navidad. En ella se concentran el 75% de las ventas de todo el año. Joaquín Bismanos.
Maneja buenos datos. El año pasado ya se notó un punto de inflexión. Ya hubo un ligero crecimiento de las ventas por la reactivación del mercado nacional. Este ejercicio pinta mejor, según ha contado a COPE el presidente de la patronal del juguete, José Antonio Pastor.
El mercado nacional estará entre un 5 y un 6%. El mercado de exportación, las exportaciones algo más. En total el sector puede estar a final de año creciendo entre un 6 y un 7%.
El partido, reconocen, se juega en las 6 últimas semanas del año.
Lo que no pinta nada bien es el caso Benzema, Alcalá.
Hay una última hora, José Luis. El diario L'Equipe publica de forma íntegra las conversaciones de Benzema grabadas por la juez. Son las conversaciones íntegras que forman parte del sumario judicial. Ayer la emisora Europa 1 adelantó una parte, hoy el diario L'Equipe hace la transcripción íntegra. Creo que no nos toman en serio, dice Benzema. Asegura que solamente existe una copia del vídeo. Le asegura Balbuena que se le ve todo, incluso los tatuajes, textual. Se ofrece para quedar en Lyon y que se produzca el pago de los 150.000 euros. Y el chantajista finaliza, según esa transcripción, diciéndole a Benzema: bueno, tú has hecho el trabajo, ahora que Balbuena haga lo que quiera. Benzema anunció ayer una demanda contra Europa 1, no se ha pronunciado hasta ahora sobre esta nueva información, esta doble página de esta mañana del diario L'Equipe en París.
Gracias, Alcalá. Recuerdo que en apenas 20 minutos Mariano Rajoy comparece ante la prensa para explicar los detalles del recurso de inconstitucionalidad que va a interponer el gobierno tras la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña, en la que se aprueba dar inicio a los trámites para la declaración de la República Independiente de Cataluña. Comparecencia de Rajoy, insisto, en 20 minutos que escucharemos en directo aquí en la cadena COPE. Son las 12:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
11:05 de la mañana arranca en este momento la mañana en COPE Gran Canaria. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón, y también de Julio Labreu en la parte técnica de este programa que les acompaña hasta la una de la tarde. Momento en el cual pues conectaremos con los compañeros de Madrid para que nos cuenten todo lo que está pasando en el informativo nacional. Pero falta mucho todavía para eso. Faltan un montón de contenidos y de propuestas que tenemos para ustedes en esta jornada de miércoles. Vamos a hablar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acerca de esa relación de puestos de trabajo que no se va a recurrir. Hoy precisamente se terminaba el plazo para que se pudiera adoptar esa medida judicial. Estaremos muy atentos también a esa conexión de las 11:25 de la mañana con el presidente del Gobierno. No es que vayamos a hablar con Mariano Rajoy, pero parece que sí que va a lanzar un pequeño comunicado, aproximadamente 5 minutos, importante, relativo a lo que está sucediendo, creemos, en Cataluña, que nos sigue quitando, pues no, hombre, no el sueño, desde luego, pero sí que muchas preocupaciones por lo que está pasando. ¿No se cansan ya desde el Gobierno de Cataluña de jugar con los sentimientos de mucha gente, de enfrentar a las personas? ¿Saben ustedes la cantidad de familias que estas navidades van a estar disputando y van a estar peleados porque si unos son nacionalistas y los otros no, y que si tú me has quitado, y que si no sé qué, y que si no sé cuántos? Pero si eso es un lío político, señores, si es que luego nuestros políticos se llevan estupendamente bien y todo es un paripé, es un postureo, como se dice aquí en Canarias. Pero luego, después, el problema está en que ese enfrentamiento político se traslada a la sociedad, a esas familias que no tienen la culpa de los tejemanejes que rodean al mundo de la política. Y por cierto, tenemos una buena noticia también, de la que nos alegramos mucho. Parece que la campaña de Navidad va a ir estupendamente. Según la empresa de trabajo Adecco, la contratación para el periodo se dispara un 12%, y creemos que estas son cifras, en principio, que podrían estar en años anteriores a la crisis. Vamos a ver si la economía poco a poco va remontando. 11:07. Bueno, pues este pequeño apunte positivo que hemos querido darle la presentación, vamos ya a centrarnos en los contenidos y, como siempre, comenzamos con la información. En este caso, con los periódicos. Nos cuentan las portadas de los rotativos en la provincia de Las Palmas. Juan Francisco Cruz, buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenos días. Pues muchos temas en la portada de los periódicos de la jornada de hoy. En el Canarias 7, el colapso vuelve a las urgencias del insular. Está abierto 7 horas en lugar de 12 y el comité de huelga dice que Sanidad no cumple. También, en página económica, Canarias gana 2.000 empleadores autónomos. Los trabajadores por cuenta propia, que tienen asalariados, crecen un 10% en 4 años. Y en Las Palmas de Gran Canaria, 37.343 euros para reparar escaleras y ascensores. El ayuntamiento asegura que se encuentran fuera de uso debido a los actos de vandalismo. La foto central para el reencuentro. La provincia, diario de Las Palmas, vemos que Canarias perdió 2 convenios más para construir guarderías. El Ministerio de Educación prorrogó en 2012 y en 2014 los acuerdos para edificar escuelas infantiles sin que el Ejecutivo fuera capaz de ejecutarlo en su totalidad. También que la contratación de trabajadores para Navidad y las rebajas se dispara un 12% y que la CUP impide la investidura de Mas y propone como candidato a Romeva. La foto central, una reunión final, mantiene al Herbalife líder de Europa.
11:08. Gracias, Juanfran. Repasamos también la actualidad, la última hora. En este caso nos la cuenta Aida Vitia. Muy buenos días, Aida.
Buenos días. Comenzamos con los trabajadores de las cárceles del Salto del Negro y Juan Grande. Denuncian que desde el año 2012 no se pone en marcha un concurso de traslados ni se reponen las bajas que hay en el personal. Insisten que los ratios de funcionarios internos no se cumplen y no dan abasto para controlar a los reclusos. Jesús María Fernández, responsable de prisiones del sindicato, dice que hace 3 años que no hay un concurso para una nueva plantilla y que quieren la dimisión del director de la prisión del Salto del Negro.
Pues 3 años exactamente que no hay un concurso, lo cual quiere decir que no hay una reposición. Y si encima no hay oferta de empleo público, es decir, funcionarios nuevos que hagan sus exámenes y aprueben y puedan tomar plaza en determinados centros, pues la gente que se va retirando o que lamentablemente casi todos los años fallece algún compañero por la edad, todo eso no se va reponiendo. Entonces, tenga usted en cuenta que los internos son siempre los mismos. Lamentablemente, la empresa que nosotros tenemos siempre va a tener trabajo.
Y Greenpeace ha presentado un estudio de la empresa espacial alemana que afirma que Canarias sería capaz de autoabastecerse solo con energías renovables en 2050. Habría que invertir 20.000 millones de euros, pero se ahorrarían 42.000. La responsable de proyectos de energía de Greenpeace, Marina Bevacqua, afirma que el éxito de este modelo sería gestionar la demanda y almacenar la energía que se produce de forma limpia.
la desalación, que ahí nos permitiría gestionar la energía y también poder resolver los problemas de diferencias de demanda. Por otro lado, las baterías de los coches, que podríamos usar para guardar energía, para de concentración, que nos permite también tener, guardar energía, hasta almacenamiento de energía, y de esa manera podríamos ir resolviendo los problemas que tenemos. Vamos haciendo un mix de diferentes soluciones para poder tener un modelo flexible, pero también seguro.
Por cierto, ¿cuánto hay que invertir? Han dicho 20.000 millones de euros.
Sí.
Bueno, estamos, fíjate, peleándonos por 40 millones para la carretera aldea, vamos a sacar 20.000. Bueno, en fin. Oye, que sí, se hace estupendo, pero vamos, que poco probable me parece. Perdón.
Y un último apunte, y es que el Comité Electoral Nacional ha aprobado ya las listas de candidatos del Partido Popular para el Congreso y el Senado para las próximas elecciones. En la provincia de Las Palmas está María del Carmen Hernández Bento, la actual delegada del Gobierno, y Francisco de Borja Benítez de Lugo para el Senado, y para el Congreso encabeza la lista José Manuel Soria.
Es parte de la actualidad. También repasamos otra actualidad, en este caso la deportiva. Juan Francisco, cuéntanos.
Tres temas importantes en deportes en la jornada de hoy. Primero, la victoria del Gran Canaria frente al Reggio Emilia de Italia por 7-6-6-7. Líder del grupo B de la Eurocup con 4 triunfos el conjunto Gran Canario. Por otro lado, está empezando el entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, planificando lo que va a ser el siguiente partido ante el Valencia en primera división. Y ya estamos pendientes del boxeo, porque el próximo sábado se disputa el título latino del Consejo Mundial del Peso Walter en el Gran Canaria Arena, entre el actual campeón del mundo, el Gran Canario Ferino Quinto, y el italiano Doria.
Toda la suerte del mundo para Ferino. 11:11, vamos a saber si ha ido, se han estado tranquilas las últimas horas. Desde el 112 Emergencias Canarias, hablamos con su portavoz Lourdes Jorge. Hola, ¿cómo estás, Lourdes? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal estas últimas 24 horas?
Sí, pues tenemos que informar que durante la pasada madrugada el incidente más importante se localizó en la isla de Tenerife, y se trata de la extinción de un incendio que se originó en un centro comercial en Arona. Las llamas afectaron a los accesos y a dos de los locales, y en las tareas de extinción participaron, además de los bomberos, efectivos policiales y el Servicio de Urgencias Canario, que atendió a un varón que resultó herido con un traumatismo de carácter leve y que fue trasladado a un centro hospitalario. El resto de la jornada, de la madrugada, al igual que de estas primeras horas de la mañana, han transcurrido con bastante tranquilidad en todo el archipiélago y no tenemos más sucesos que comentar.
Esperemos que siga así. Gracias, Lourdes.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. 11:12. Aida, cuéntanos dónde están los radares de control de velocidad en la Palma de Gran Canaria.
Bueno, ahí se encuentran en León y Castillo, en la Gran Canaria 23, en Luis Doreste Silva, en César Manrique y en Eufemiano Jurado.
Tengan precaución si van por estas calles y por el resto de vías también. Transiten con civismo, que diría, efectivamente, con una buena velocidad. Vamos a saber también qué es lo que nos están contando en el Twitter, en las redes sociales, en este caso Carla Rabita. Y muy buenos días.
Buenos días. Hoy en Twitter es tendencia al Día del Soltero, con una espectacular cuenta atrás. Comenzó en la medianoche de hoy en China el Día del Soltero, una jornada similar al inicio de las rebajas de enero o el Viernes Negro estadounidense, con la que los chinos desplegarán su vena más consumista y se espera que batan el récord mundial de más compras en un solo día. También es tendencia a iPad Pro. Hoy se abre el plazo de reserva por Internet para comprar en más de 40 países un aparato pensado para trabajar. Apple quiere impulsar las ventas de tabletas con el iPad Pro. Este aparato llega acompañado de un teclado y un lápiz ultrasensible que lo convierten en una alternativa real al ordenador. También su generosa pantalla. Mizzou también es tendencia. Se trata de la Universidad de Missouri en Estados Unidos. Es noticia ya que las manifestaciones que saltaron desde Ferguson en Missouri tras la muerte del joven Michael Brown hasta Nueva York, Charleston o Baltimore, con cada fallecimiento de un negro a manos de un policía, acaban de aterrizar en los campus universitarios de Estados Unidos. Uno de los ámbitos donde se fraguaron las protestas durante el movimiento por los derechos civiles de las minorías raciales. La Universidad de Missouri, la protesta fuerza la dimisión del rector. Y por último, feliz miércoles, un clásico al que Twitter nos tiene acostumbrados. Nos recuerda el Ecuador de la semana y nos desea que pasemos unos felices días.
Once y 14, madre mía, como a todos los chinos de por comprar al mismo tiempo. Se acaban los móviles aquí, los iPhones. No tendríamos capacidad de producción. Habría que irse a otro planeta.
Yo la primera haciendo cola.
En fin, oye, por cierto, también en Twitter, que se ha destacado el desfile de Victoria's Secret, que se ha hecho ya, pero que se emite el 8 de diciembre.
Sí, dos cosas. El desfile de Victoria's Secret, la fiesta de después de Victoria's Secret, las fotos de Instagram de las modelos, las fotos de los cantantes de los que acudieron a la alfombra rosa de ayer. Y, como no, Gran Hermano 16, que es que esto es una constante.
Siempre.
Ayer hubo gala, límite 48 horas, estamos otra vez con los devenires amorosos y las peleas y las riñas. Tengo que decir que yo soy fan de Gran Hermano, pero ayer lo tuve que quitar porque es que gritan tanto que es que satura. ¿Lo has visto, Santi?
No, sí, sigo.
Por favor,
sigo sin
campaña
verlo.
Para que Santi vea Gran Hermano 16.
Sí, me temo que esa campaña va a resultar un fracaso. Por cierto, mucho desfile de victoria, así que espero aquí muertos de envidia con el clima que tenemos nosotros en Canarias. Hombre.
Claro que sí.
Gracias, Aida.
Gracias, Santi.
11:15, vamos a saber qué es lo que nos cuentan también los diarios deportivos en sus portadas. Juanfran.
Se habla sobre todo del clásico del fútbol español entre el Real Madrid y el FC Barcelona. En el Marca, arrima el hombro. Sergio Ramos, el último esfuerzo ante el Barça tras el clásico, parará por completo para recuperarse de su lesión. Mientras que en el mundo deportivo vemos que Messi, sprint final para el clásico. La recuperación avanza y en el Barça lo ven en el Bernabéu. Se habla también de la selección española de fútbol. En el AS, por ejemplo, selfie España. La selección vuelve al pantalón azul y medias negras. Habrá estreno de uniforme el viernes ante Inglaterra en Alicante.
Centros Auditivos Oír Vital patrocina el tiempo.
Once y 16, vamos a dar el tiempito para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell, buenos días.
Buenos días. Este miércoles sigue cielo poco nuboso en la isla de Gran Canaria, aunque con algunas nubes altas y por la tarde además con la presencia de nubes medias. Probablemente también encontremos algunas calimas. Se esperan sobre todo por la tarde en las vertientes sur y este de la isla. Las temperaturas hoy no van a variar, pero podrían descender un poco. La máxima alcanzará 27 grados en la capital, en Las Palmas, y el viento seguirá soplando de levante con intervalos de viento fuerte en medianías del norte y sur de la isla, mientras que en la costa oeste soplará el viento flojo, variable y con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Ya estás otra vez comparando los precios de los audífonos de papá?
Es que no puedo entender cómo puede haber tanta diferencia de precio entre los audífonos de Oír Vital y estos.
¿Sabes por qué? Porque en Oír Vital trabajan directamente con la fábrica. Ellos se ahorran los intermediarios y nosotros nos ahorramos hasta la mitad del precio. Es el fin de los audífonos caros, cariño.
www.audifonoscanarias.com
11:17, ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a Mario Regidor, es el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Mario, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Contactamos con el concejal después de que el Ayuntamiento haya decidido que no va a recurrir la sentencia que anulaba esa relación de puestos de trabajo de 2014 que puso en marcha la anterior corporación municipal. En principio, acuerdo, Mario, con los sindicatos que siempre denunciaron esa relación de puestos de trabajo y que estaban totalmente en contra. Entendemos que a raíz de esta decisión, el panorama va a estar mucho más tranquilo en el consistorio.
Sí, bueno, nosotros también desde el grupo de gobierno no veíamos la necesidad de recurrir la sentencia, ya que pensábamos que efectivamente, es decir, lo que alegaban los sindicatos respecto a la falta de negociación como requisito de nulidad de la RPT estaba más que claro. Entonces lo que preferimos fue un poco, en colaboración con la representación sindical, adelantarnos un poco la jugada y llegar a un acuerdo para la ejecución de esa sentencia de la forma menos gravosa para el ayuntamiento y más beneficiosa para los trabajadores. Aprovechando también que efectivamente si ya veníamos teniendo un periodo de diálogo y de consenso sobre ciertas cuestiones, en esta cuestión que aludían a derechos de carácter económico para los propios trabajadores, si veíamos la posibilidad y la necesidad además de continuar con esa senda del diálogo para llegar a un acuerdo que fundamentará también posteriores acuerdos respecto a negociaciones de la nueva RPT, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que fue un poco adelantarnos a la jugada y hacer un acuerdo que la verdad que es muy beneficioso para ambas partes, creo.
Ahora también en ese acuerdo incluye, por ejemplo, devolver a los empleados parte de lo que es su salario que se les quitó en función de esa RPT. ¿Esto cómo se va a producir?
Pues llegamos a un acuerdo, hombre, los sindicatos tenían la posibilidad de pedir la ejecución íntegra de la sentencia con presupuesto de cara al 2016. Entonces, lo que nosotros les planteamos desde el ayuntamiento fue que si pasaba eso, se nos comprometía la posibilidad de llegar a otros acuerdos de carácter económico durante el mandato. Entonces, lo que dijimos fue, vamos a pagar la totalidad de la sentencia, de lo que nos obligan esta sentencia por la anulación de la RPT, pero vamos a tratar de hacerlo prorrateadamente durante el mandato. Es decir, entonces se llegó a un acuerdo para el pago de un tercio de esas obligaciones económicas en octubre del 2016, otro tercio en octubre del 2000, en abril del 2017 y otro tercio en abril del 2018. De tal forma que diferimos el pago de esa sentencia en tres anualidades presupuestarias, con lo cual para el ayuntamiento es mucho más mucho menos gravoso y para los trabajadores tienen la certeza que efectivamente el ayuntamiento en esos tres años va a hacer efectivo cumplimiento de la sentencia.
Uh-huh. Y ahora, en todo caso, Mario, queda pendiente el confeccionar otra relación de puestos de trabajo del ayuntamiento.
Sí, digamos que esta es una pequeña parte del trabajo que hemos venido realizando y que se ha ido culminando. Bueno, ayer tuvimos ya la firma del acuerdo, pero es verdad que todavía queda muchas cosas que negociar, queda mucha tela por cortar, como diría mi abuelo, y la actitud que tenemos que tener, que ya la vemos evidentemente en los sindicatos y que también tiene que tener esta administración, es de sentarse, de dialogar, de tratar de llegar a acuerdos, pero sobre todo de lo que hemos tratado de hacer en estos cuatro meses que llevamos de mandato es recuperar o tratar de recuperar lo que es la paz social que en su momento hubo en el ayuntamiento. Y yo creo que dialogando y sentándonos y hablar es la vía para poder lograrlo.
Una última cuestión, Mario. Hoy el Partido Popular criticaba lo que era el nombramiento de Heriberto Dávila, que es número 4 de Nueva Canarias, en las pasadas elecciones municipales como director general de movilidad.
Bueno, yo hasta hoy estoy en el distrito de Ciudad Alta, pero sinceramente no tengo ninguna comunicación de que hay una propuesta de nombramiento ni de Heriberto Dávila ni de ningún otro candidato, porque todas esas propuestas tienen que pasar, las propuestas de nombramiento tienen que pasar por la Junta de Gobierno. Uh-huh. Y sinceramente no creo que esté en el orden del día la propuesta de nombramiento del director general de movilidad para la Junta de Gobierno de mañana. Uh-huh. O sea, que no sé. La información sí la ha podido sacar el Partido Popular, pero en lo que se refiere a recursos humanos no hay ninguna comunicación. Lo único que hemos hecho nosotros es un informe de todas las solicitudes que se han presentado y que efectivamente sí está la de don Heriberto Dávila, pero no hay ningún pronunciamiento de la Junta de Gobierno sobre tal o cual persona para ser el director general de movilidad.
Entendemos que efectivamente no se ha formalizado el nombramiento. En todo caso, pregunto, ¿es cierto que en primer lugar de esa resolución está el nombre precisamente de Heriberto Dávila?
Entre las personas que presentaron solicitud para el puesto, sí.
No, simplemente se lo pregunto porque denuncia el Partido Popular que está en primer lugar dentro de esa resolución del listado de los cinco candidatos.
Pues no sabría decirle, pero creo que se han ordenado los candidatos en función de la fecha de presentación de la solicitud. En la convocatoria daba 15 días hábiles y en el informe que desde Recursos Humanos pedimos a la Oficina de Atención al Ciudadano, uh-huh, ellos creo que ordenan ese listado de personas en función no del apellido, donde también Heriberto Dávila ocuparía un lugar, no sé si el primero, pero por ahí cerca.
Sí, ¿por qué? ¿Por la D?
No, exactamente, por la D. Sino en función de la fecha de registro de la solicitud en la Oficina de Atención al Ciudadano.
Mario Regidor es el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por habernos atendido, concejal.
Muchas gracias a ti.
Hola, buenos días. 11:23, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida conectamos con los compañeros a nivel nacional para que nos cuenten esa comparecencia que se va a producir en unos minutos de Mariano Rajoy. Hasta ahora mismo.
COPE Canarias. Papas del país, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos. Abrimos domingos y festivos.
La Navidad ha llegado a Kia. ¿Has elegido ya tu regalo? Entra en camellosporcoches.com.
Decimoquintas jornadas del cerdo, en el restaurante Arcos de la Laguna, del 6 al 23 de noviembre. Visítanos y podrás degustar una amplia variedad de platos de este manjar tan apreciado. Patrocinan vino blanco Verdejo Nebla, vino tinto Dolmo, Dorada Especial y agua Lanjarón. Reservas 928-61-8282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
11 y 24 minutos, pues vamos a darle paso a los compañeros de Madrid para que nos cuenten esa comparecencia de Mariano Rajoy que se va a producir dentro de unos minutos en la Moncloa.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, 12 y 25 minutos. Empezamos aquí un especial informativo en el que vamos a escuchar en directo las palabras del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, que estaba previsto que a esta hora comparezca para presentar ese recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo ha planteado tras el comienzo del proceso para declarar la República Independiente de Cataluña, con esa resolución aprobada ya por el Parlamento de Cataluña, un recurso que ya se ha hecho efectivo ante el Alto Tribunal y que, insisto, el presidente del Gobierno va a explicar en tan solo unos minutos en el Palacio de la Moncloa, que es el punto en el que nos situamos ya. Allí hay un periodista de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
No ha comenzado todavía esa comparecencia del presidente del Gobierno. Estáis en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa esperando la llegada ya de Mariano Rajoy, ¿verdad?
Eso es, y aquí en la sala de prensa está ya todo listo con las banderas de España y de la Unión Europea junto al atril para que haga su entrada Mariano Rajoy y se dirija a la opinión pública. Todo muy institucional, lo va a hacer después de haber presidido el Consejo de Ministros, que ha dado luz verde a ese recurso contra la resolución separatista, y la abogada general del Estado lo ha presentado ante el Tribunal Constitucional. Ya hay cierto movimiento en esta sala de prensa, acaba de hacer su entrada el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayón. Estamos a la espera, pues, del presidente del Gobierno y que se dirija a todos los ciudadanos. El Gobierno, por cierto, ha querido en ese recurso que quede muy claro a los máximos dirigentes del Parlamento catalán y de la Generalitat, que serían los responsables de un posible incumplimiento de un fallo que evidentemente la Moncloa espera favorable y por unanimidad. Es decir, que de llevar a cabo cualquier acto que emane de la declaración secesionista les iba a acarrear consecuencias personales, tanto de inhabilitación de sus cargos como penales. En la Moncloa tienen la mirada puesta en la presidenta Carmen Forcadell, los miembros de la mesa y el secretario general de la Cámara catalana, pero también en Artur Mas y los demás miembros del gobierno catalán. Seguimos a la espera, expectantes, para ver si sale ya el presidente del gobierno y hace esa declaración institucional ante los ciudadanos.
Sí, hasta una veintena de altos cargos del gobierno catalán figuran con nombres y apellidos en ese recurso que, como decías, la abogada del Estado ha planteado ya ante el Tribunal Constitucional. 21 altos cargos que podrían ser responsables de los delitos que podrían cometerse, eso sí, a partir de ahora. Delitos como el de desobediencia, incluso podría ser el de sedición. Y efectivamente, hay que recordar que el gobierno ha modificado las normas del Tribunal Constitucional y que a partir de esa reforma del Alto Tribunal conlleva suspensiones para quienes sean condenados por el Tribunal Constitucional, suspensiones, condenas que pueden llevar incluso a la inhabilitación de esos altos cargos. Insistimos, 21 altos cargos del gobierno catalán aparecen señalados en ese recurso que ha planteado ante el Tribunal Constitucional el Ejecutivo. Un Mariano Rajoy que, por cierto, Ricardo, sabemos que nada más concluir esta comparecencia, que va a comenzar en tan solo unos minutos, saldrá hacia Malta, comparecencia tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado ese recurso ante el Constitucional. Insistimos, nada más concluya esta comparecencia pública del presidente del Gobierno, partirá hacia Malta. Comparece ya, hace su presencia en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, con camisa blanca, corbata azul clara, y la comparecencia para explicar los detalles de ese recurso comienza. Escuchamos en directo al presidente del Gobierno.
A esta convocatoria. Desde que el pasado 27 de octubre dos grupos políticos presentaron en el Parlamento de Cataluña una propuesta de resolución para la configuración de una república independiente catalana, He venido informando puntualmente a las distintas fuerzas políticas y al conjunto de la sociedad española de las actuaciones del Gobierno ante este desafío rupturista. En esta misma línea, comparezco ante ustedes para informarles que esta mañana he reunido al Consejo de Ministros con carácter extraordinario para acordar la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la resolución que ustedes conocen y que fue aprobada el lunes en el Parlamento de Cataluña. Lo hemos hecho una vez que hemos recabado el informe preceptivo del Consejo de Estado, que considera que la resolución implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española y además supone una declarada insumisión a las instituciones del Estado. El Consejo de Estado señala también que la iniciativa del Parlamento de Cataluña niega el orden constitucional vigente en su conjunto y añade algo muy significativo, como es que se pretende obviar que toda decisión del poder queda sin excepción sujeta a nuestra norma fundamental, sin que existan para el poder público ni puedan existir espacios libres o ámbitos de inmunidad frente a ella. Lo que les acabo de expresar no es un juicio de valor, ni siquiera la opinión del Gobierno, que ustedes, por otra parte, conocen muy bien. Es el criterio del máximo órgano consultivo del Estado. Estamos hablando, por tanto, de la esencia de nuestra democracia, del respeto a la soberanía popular y de la unidad de la nación. Esto es lo que algunos pretenden poner en riesgo y eso es lo que este Gobierno va a defender con firmeza. La principal conquista de los españoles, nuestro Estado democrático de derecho, el que consagra la soberanía del conjunto del pueblo español y la unidad de la nación española. Eso es lo que plantean quienes persiguen con una resolución parlamentaria vulnerar la Constitución, incumplir su propio estatuto de autonomía y cuestionar la integridad de España. Quienes, arrogándose un poder constituyente que no les corresponde, pretenden atribuirse también la soberanía nacional que a todo el pueblo español y solo al pueblo español le pertenece. Una soberanía que no se puede dividir ni fragmentar y que es expresión de la propia unidad de España, de la propia configuración de nuestro país como nación de ciudadanos libres e iguales. Nuestro Estado de Derecho protege y vincula a todos los ciudadanos, pero especialmente concierne a los poderes públicos y a los gobiernos, que son, por una parte, garantes y, por otra, los primeros obligados por la ley. El Estado de Derecho asegura la división de poderes, su sujeción a las leyes, el control por jueces y tribunales de su actuación y la protección y tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estos son los principios que quebranta la resolución del Parlamento de Cataluña, que pretende devolvernos a la arbitrariedad del poder y retroceder a otros tiempos que la España constitucional ha dejado atrás definitivamente. Algunos deberían recordar que sin el respaldo y sin el respeto a la ley, cualquier poder y cualquier gobierno pierde su legitimación. Y no deberían olvidar que cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia. Eso es lo que ofrecen: acabar con la democracia y el Estado de Derecho, someter las libertades y los derechos de todos los ciudadanos y quebrar la unidad de la nación española y la convivencia que nos ha unido durante siglos. Y eso es lo que no podemos permitir. Yo no lo voy a permitir. Cuento con el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles, de sus principales representantes políticos y de los agentes económicos y sociales. Y todos ellos cuentan con mi compromiso y con mi determinación. Hace unos minutos, la abogada general del Estado ha presentado el escrito de impugnación contra la resolución del Parlamento de Cataluña. Hemos solicitado que el Tribunal Constitucional acuerde la inmediata suspensión de esta resolución y de todos sus efectos. Y hemos solicitado que las decisiones que adopte el acto tribunal sean notificadas de forma personal a quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas, es decir, de asegurar que se cumpla la suspensión en el caso de ser acordada. A la presidenta del Parlamento de Cataluña, a los miembros de la mesa y al secretario general de esta institución, al presidente de la Generalitat en funciones y a todos los consejeros de su gobierno. Todos ellos tienen que asumir su responsabilidad. Desde luego, el gobierno que presido está cumpliendo la suya. Presentamos este recurso como prueba máxima de un Estado que cree en sus leyes y que las defiende para que los españoles puedan seguir confiando en sus instituciones. Estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, no solo los de los catalanes, pero muy especialmente los derechos de los ciudadanos catalanes. No se trata únicamente de la reacción ante la iniciativa de un Parlamento, se trata de la defensa de todo un país. Lo que hemos acordado hoy es la más clara reivindicación de nuestra convivencia y nuestra democracia, de los mayores logros de nuestra larga historia como nación y de los principales valores con los que contamos para seguir escribiendo nuestro relato de éxito como país. Muchas gracias. ¿Tienen ustedes algo que preguntar?
Hasta aquí, por tanto, la declaración institucional del presidente del Gobierno. Digamos que ha sido una especie de exposición de motivos de esa impugnación que el Gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional ante esa resolución del Parlamento de Cataluña que declara el proceso, comenzado el proceso para la declaración de la República Independiente de Cataluña. Dice el presidente del Gobierno que se ha presentado ese recurso ante el Tribunal Constitucional para defender los derechos de todos los ciudadanos, muy especialmente de los catalanes. Insiste en que no son juicios de valor, ni siquiera del propio gobierno, sino ya del mayor órgano consultivo, que tiene claro que esa resolución del Parlamento catalán, aprobada por el Parlamento catalán, vulnera la Constitución y supone una insumisión al Estado. Ese recurso ante el Constitucional pide la suspensión inmediata de la resolución y también, como explicábamos, el presidente del Gobierno ha dejado claro que la notificación va a ser enviada personalmente a la presidenta del Parlamento, a miembros de la mesa del Parlamento también catalán, al presidente en funciones, es decir, Artur Mas y a todos sus consejeros. Declaración del presidente del Gobierno que continúe, que por supuesto vamos a seguir resumiendo en nuestros servicios informativos. Eso es lo fundamental. Ya se ha presentado ante el Tribunal Constitucional la defensa del Estado ante el desafío independentista catalán. A la una, escuchamos de nuevo al presidente del Gobierno y lo que debe decir la comparecencia que continúa en directo en el Palacio de la Moncloa.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Once y 37, pues volvemos aquí en la mañana en COPE Gran Canaria después de escuchar al presidente del Gobierno anunciar cómo la Abogacía del Estado va a impugnar ante los tribunales esa declaración que se producía en el Parlamento de Cataluña. Actualizamos también nosotros la información, lo hacemos con la ayuda de Aida Vitia. Cuéntanos.
Hoy declaran como imputados 8 directivos y funcionarios de empresas que presuntamente formaban parte de la red de corrupción del llamado caso Madeja, que recordemos pagó 4,3 millones de euros en sobornos entre 1995 y 2013 para hacerse con adjudicaciones en 14 administraciones públicas. Entre los que van a declarar están el jefe de carreteras del Gobierno de Canarias y un funcionario del Ayuntamiento de Sevilla. Y pasamos a otro asunto, porque hoy se van a reunir representantes del Cabildo de Gran Canaria, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la delegada del Gobierno y la Mancomunidad del Norte para tratar la situación de la carretera de la Gran Canaria 2, una vía que sufre importantes retenciones por las obras de la cuarta fase de la circunvalación entre Arucas y Las Palmas de Gran Canaria. El municipio de Moya es uno de los más afectados también. Poli Suárez, su alcalde, va a pedir que el Cabildo siga trabajando con celeridad para acabar cuanto antes y que se abra la vía de piletas para descongestionar la circunvalación entre las localidades del norte.
11 y 38 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más cosas aquí en la mañana en Canarias.
Estaba pensando en romper con todo y marcharme al Caribe. Sin prisas. A mi ritmo. Así. Todo el día tirado al sol sin hacer nada. Pero si a mí no me gusta el sol. Ni la arena. Y soy alérgico al coco.
Ven a Mazda Canarias y descubre el significado de romper con lo establecido. Descubre nuestros nuevos motores Sky Active. Nuestros diseños vanguardistas. Nuestros nuevos modelos. Afonso Automoción. Concesionario oficial Mazda para Canarias en Miller Bajo. Grupo Rafael Afonso.
Y un, dos, tres, arriba y cuatro, media vuelta y cinco.
Vete ensayando cómo bailarás cuando lo celebres. Reposta en tu estación Disa o Shell. Pasa tu tarjeta a tu club Disa y participa en el sorteo de 100 premios de un año de carburante. Además, hay 1.600 repostajes gratis al instante. ¿A qué suena bien? Entra ya en tuclubdisa.es.
En Bets House contamos con una cartera de compradores nacionales y extranjeros a los que asesoramos y ayudamos a conseguir la financiación a su medida.
Y colaboramos con más de 90 inmobiliarias de la Bolsa de Inmuebles de Canarias, Boicam.
Por eso, en Gran Canaria somos número uno en operaciones inmobiliarias.
Estamos en Fernando Guanarteme 109 y en pisosventalaspalmas.com, 928-949420.
En Bets House, la confianza no se pide, se gana.
La Navidad ha llegado a Kia. ¿Has elegido ya tu regalo? Entra en camellosporcoches.com.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Si duele, no es amor. La violencia hacia las mujeres es también tu responsabilidad. Rechaza, denuncia, implícate y colabora. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Consulta el programa de actividades, talleres y jornadas en www.laspalmasgese.es. Que la igualdad no te dé igual. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora contamos todos.
Dos Marcos Nitia cuestan solo 1,49 €. Antes costaban 1,99 €, pero los encargamos en grandes cantidades. Así ahorramos nosotros y tú también. Por eso, si te encanta celebrar la Navidad junto a los tuyos, hazlo ahora por mucho menos. En IKEA hemos bajado los precios en un montón de artículos. Aprovecha y llévate lo que necesites para tu Navidad a los precios más pequeños.
COPE Canarias.
11:41 minutos, hablamos ya con Jaime Romero, concejal del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria. Jaime, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero, para seguir con la información y con la actualidad, hace unos minutos escuchábamos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciar que la abogacía del Estado va a impugnar ante los tribunales la declaración que se aprobaba recientemente en el Parlamento de Cataluña. ¿Cuál es la valoración que se hace desde las filas populares en la capital Gran Canaria?
Bueno, nosotros la verdad que estamos viendo con mucha preocupación lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la actuación que se está marcando por parte del Gobierno de España y en colaboración con este caso, los diferentes partidos que están defendiendo el orden constitucional y la democracia en nuestro país, son las que deben ir un poco yendo en la línea que vemos de defender nuestros derechos y de garantizar, desde luego, que nada pase en Cataluña, ¿no? Yo, desde luego, lo valoro muy positivamente.
Siguiendo con los tribunales, precisamente hoy acababa el plazo para recurrir ante la justicia la anulación por parte del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de la relación de puestos de trabajo que se aprobó en el ayuntamiento en 2014. El consistorio ya ha dicho que no va a recurrir, que está en contra de la RPT que se aprobó en su momento y que va a elaborar otra de acuerdo con los sindicatos. ¿Cuál es la valoración que se hace desde el Partido Popular?
Bueno, nosotros desde luego hay que tener en cuenta una cosa. La RPT es una herramienta esencial y fundamental para la gestión del municipio y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros contamos con un ayuntamiento que no tiene o no tenía esa herramienta a nuestra llegada al gobierno de la ciudad. Y en ese sentido uno de los principales ejes que nos marcamos fue dotar a nuestra administración de una estructura que permitiera delimitar claramente cuáles eran las funciones y los objetivos dentro de las plazas de los trabajadores del ayuntamiento. Eso es la RPT. La RPT es el documento que fija la estructura municipal. Sobre esa base, evidentemente, siempre es una herramienta que genera mucho conflicto, porque lo que viene es a delimitar las categorías, los cargos, las funciones que desarrollan cada uno de los trabajadores, y es normal que acabe generando dificultades a la hora de su implementación y conflictos en relación a los intereses de las diferentes personas que pueden ver, de alguna manera, mermados sus capacidades o sus objetivos de acceder a un puesto, ¿no? Lo que pasa es que son herramientas esenciales para dar un paso posterior, que es el de poder determinar cuáles son las plazas que están vacantes y poder sacar unas oposiciones para que las personas puedan acceder al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que recordemos a día de hoy, tienen muy pocos funcionarios, la gran mayoría de los trabajadores son laborales, ¿no? Entonces, desde luego, sobre esa base la sentencia es clara. Es importante tener en cuenta que la que anula es la RPT, que no está en vigor, porque la que está en vigor es la del 2015. El 2014 ya nosotros la habíamos descartado, y lo que es importante es que se avance en esa línea para que el ayuntamiento no pierda una herramienta tan esencial como la RPT.
En todo caso, los sindicatos, Jaime, acusaban al anterior equipo de gobierno de no haber negociado con ellos.
Yo creo que eso se cae por su propio peso, en el sentido de que ha habido muchas reuniones con los sindicatos, hay actas de las reuniones, hay incluso acuerdos en algunos puntos a los que se llegó con ellos, y al final, como bien sabemos todos, estos son herramientas de presión en la que cada uno pues ejerce sus objetivos, sus vías en función de las herramientas que tiene, y nosotros entendemos que durante nuestro mandato, desde luego, siendo muy difícil, porque recordemos que incluso en el mandato de Jerónimo Saavedra intentaron sacar la RPT, no lo consiguieron, nosotros sí conseguimos poner en marcha una RPT en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con todas las dificultades que eso tenía, ¿no?
Otra cuestión, ya dejando atrás esta relación de puestos de trabajo, esta mañana ustedes denuncian lo que consideran fraude en la selección del director general de movilidad, criticando que el primer candidato a este cargo sea el número 4 de Nueva Canarias en las pasadas elecciones municipales, Heriberto Dávila.
Bueno, eso es lo que estamos viendo, es que este gobierno, este tripartito que tanto anunciaba que iba a renunciar a cargos de confianza y a puestos de responsabilidad para personas de sus propios partidos, lo primero que hizo cuando llegó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fue incrementar el número de cargos de confianza, incrementar las partidas presupuestarias para poder meter a más personas en la administración, y lo segundo que estamos viendo es que precisamente dentro de esos procesos de selección, los que están dentro de los listados como los principales candidatables para acceder a esos puestos son aquellas personas que fueron en las listas de los partidos políticos, ¿no? En este caso, vemos como se creó una plaza que antes no existía, que no entendemos por qué se ha creado ahora, que es la del director general de movilidad, y vemos como en el listado de las personas que se han presentado, lo que aparece ahí es la lista de Nueva Canarias, con Heriberto a la cabeza, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo que nos llama la atención es precisamente cómo, por un lado, se está engordando la administración, y por otro lado, esos procesos que tanto se hablaba de transparencia y de apertura al público, al final parece que se han reducido a las personas de los partidos que están gobernando en la ciudad.
Jaime, esta mañana hablábamos precisamente con el concejal de Recursos Humanos acerca de esta cuestión, con Mario Regidor, y nos comentaba que no hay nada de esto que se lleve en el orden del día de la Junta de Gobierno de mañana y que tan solo se ha emitido una resolución con el listado de los 5 candidatos.
Donde el primer candidato, el primero con más valoración, es el señor Heriberto, con lo cual nosotros, efectivamente, todavía no ha sido designado, pero sí que vemos claramente que por un lado se ha creado un cargo que antes no existía, que es el director general de movilidad, como también se generó un nuevo cargo que no existía, que es el director general de turismo, o se ha generado otros cargos de confianza que antes no estaban, y vemos como dentro de los listados de las personas que quieren optar y que van a acceder a esos puestos, lo que están son las personas de los partidos políticos que se presentaron en las listas de los propios partidos. Eso es lo que está pasando en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Y una última cuestión, Jaime, también en este caso vinculado, eso sí, al mundo judicial.
Ustedes perdonen si me escuchan un poco atragantado, pero es que estoy caminando por la calle.
Nada, no se preocupe. Tranquilo.
Me verás un poco así.
Hay prisa para llegar a algún sitio. Bueno, nada. Una última cuestión entonces, ya para no apurarla demasiado. Es otra decisión judicial en este caso, de la que hemos conocido hoy, del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, anulando el reglamento de la policía local aquí en la capital. ¿Cómo lo valora?
Pues mira, nosotros desde luego, ante la situación en la que el juzgado pues al final acaba dejando de lado el reglamento, evidentemente lo que hay que hacer es acatar la ley, y lo vemos pues con esa situación, esa circunstancia que se produce, y esperando desde luego ver cuál es la reacción del ayuntamiento a partir de ahora.
Jaime Romeros, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Jaime, ya le dejamos tranquilo, no se apure.
Nada, muchas gracias, lo siento, me cogieron aquí caminando. Vale,
venga, hasta ahora, buenos días.
COPE Canarias.
La Navidad ha llegado a Kia. ¿Has elegido ya tu regalo? Entra en camellosporcoches.com.
La irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida, la mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
Llega al Centro Comercial El Mirador y Invicimas la Resistencia.
Todos los viernes y sábados del 6 al 21 de noviembre podrás disfrutar con las nuevas aventuras de tus héroes favoritos.
Encuentros con Tiger Sharks, zona de videoconsolas, intercambio de cromos, Invicimas gigantes y mucho más.
Centro Comercial El Mirador, Parque Comercial Ginamar.
dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-3209-12. Herbolarios Muérdago. Herbolarios Muérdago comunica a sus clientes que en la tienda de Vegueta, calle San Marcial 3, abrimos todos los días, de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
La Navidad ha llegado a Kia. ¿Has elegido ya tu regalo? Entra en camellosporcoches.com.
Llega al Centro Comercial El Mirador, Invisimals la Resistencia.
Todos los viernes y sábados del 6 al 21 de noviembre podrás disfrutar con las nuevas aventuras de tus héroes favoritos.
Encuentros con Tiger Sharks, zona de videoconsolas, intercambio de cromos, Invisimals gigantes y mucho más.
Centro Comercial El Mirador, Parque Comercial Ginamar.
11:51, hablamos de lo que es la situación de las urgencias en el Hospital Insular. En la pasada legislatura, recordemos, es una situación que se denunció mucho, el colapso por la aglomeración de pacientes que acudían a los centros médicos y que no tenían respuesta para atender a tantas personas. Parece que está ocurriendo de nuevo, y eso a pesar del planteamiento que se aprobó por parte de los dos lados, del Gobierno de Canarias, pero también por los médicos, para establecer una zona de transición, para que ustedes me entiendan, que no funciona, parece, en principio, con las condiciones que en un momento se pactaron. Luis Brito es el secretario de organización de UGT. Luis, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien.
Hablamos de un área de transición que se pactó entre las dos partes, el Gobierno de Canarias y el Servicio Canario de la Salud, para dar cabida a la gente que llegara a urgencias y que no pudiera ser atendida, y que en principio no funciona con las condiciones que se acordaron.
Efectivamente, es un área que está dotada de 14 camas y que en su momento se llegó a ese acuerdo para aliviar la situación del servicio de urgencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que el incumplimiento del horario que pactamos, que era desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, por parte de la dirección gerencia del complejo insular, pues no se está cumpliendo. Se está abriendo dicha área a partir de las 2, a veces incluso a partir de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Qué es lo que ocurre?
¿Cuál era el horario que debería haber respetado o debería haber tenido en un momento dado?
El horario era de 9 de la mañana a 9 de la noche.
¿Y se abre a las 2 de la tarde?
A las 12 horas, y se abre a las 2 y a veces a las 4 de la tarde. ¿Y qué es lo que ocurre? Uh-huh. Que mientras el hacinamiento y el colapso siguen el servicio de urgencia hasta que 14 pacientes por lo menos pasan a esa área. Pero en ese intervalo de tiempo, si a las 9 de la noche los pacientes quedan pacientes porque no se han conseguido camas en el hospital, pues vuelven otra vez, retornan al servicio de urgencia, a un servicio de urgencia que sigue colapsado con los pacientes que han venido, más los pacientes que vuelven del área de transición con ese trasiego de para adelante, para atrás, de quita para allí, y se colapsa más el servicio todavía. Tienen que pasar la noche allí esos pacientes, en ese hacinamiento, reitero, hasta el día siguiente a las 2, a las 4 de la tarde que abran, que puedan tener pues un poco de decencia para estar más cómodos y no estar hacinados. Nos tenemos que dar cuenta que en un box donde debe haber un paciente se ponen hasta 3 pacientes, y a veces uno por los pies de esos pacientes, con los 4 ya son 4 los que están.
Entonces, además, esa zona de transición, en un momento dado, Luis, sirve incluso como zona de espera, claro.
Claro, como es que está para eso, es como zona de espera pendiente de conseguir una cama en el hospital para su ingreso. Normalmente los pacientes deben, y para eso está puesto de 9 a 9 deben ingresar en el día. Hoy en día volvemos a los ratios antiguos que se están tardando pacientes hasta 2 y 3 días pendientes de ingreso.
Luis, no sé si ustedes se han puesto en contacto con el gobierno de Canarias o con la dirección del Servicio Canario de la Salud para ver por qué está funcionando este área de traslado, por así decirlo, ¿no? De esta forma.
Bueno, nosotros concretamente desde UGT enviamos un escrito el día 6 de octubre tanto a la Consejería de Sanidad como a la dirección del Servicio Canario de Salud y de Recursos Humanos planteándole el incumplimiento del pacto y para poner una solución adecuada y oportuna a todo este colapso y hacinamiento que están sufriendo los pacientes. Hasta la fecha no hemos tenido respuesta a ese escrito. Sí es cierto que nos ha llamado de dirección del Servicio Canario de Salud esta semana para reunirnos mañana jueves a las 12:00 p.m. con el director del Servicio Canario. Y ahí volveremos a plantear todas nuestras reivindicaciones, que son solamente en mejorar la calidad asistencial del paciente.
Bueno, pues estamos obviamente atentos a lo que pueda dar de sí esa reunión de mañana. Luis, recientemente el consejero de Sanidad también compareció en el Parlamento de Canarias para hablar acerca de los presupuestos de su consejería, que bueno, sube algo. En todo caso, el consejero no estaba contento con lo que era la cantidad presupuestada. Yo creo que en este caso es común una reacción para todos los consejeros. Pero obviamente esto nos plantea un escenario de que quizás haya problemas en la gestión de la sanidad y que no se pueda aportar todas las soluciones que se querrían para mejorar el sistema en Canarias.
Hombre, nosotros entendemos que se podría y se debería dotar de más presupuesto tanto a la sanidad como a la educación. Bueno, en el caso que nos atañe ahora a la sanidad, debería dotarse de más presupuesto. Es loable por parte del consejero, y debo de decirlo, que bueno, que está atendiendo más a lo público que a lo privado, como han hecho otras consejerías anteriormente, que parecía que atendían más a lo privado que a lo público. Este consejero, por lo menos, ha retirado 4 millones de euros a la privada para dotar a lo público de más medios. Hombre, se está viendo por parte de él algo más de atención a lo público, pero por eso nosotros insistimos. Oiga, fíjense ustedes que ahora está el Partido Socialista llevando la Consejería de Sanidad, y lo que no puede ser es que haya miembros de Coalición Canaria todavía en la gerencia de estos hospitales con la misma desidia que tenían anteriormente. Todo esto hay que cambiarlo, y el Partido Socialista está en esa consejería y se ha hecho cargo de una consejería tan conflictiva como la de Sanidad para intentar poner remedio a todo esto que estaban haciendo mal los gestores anteriores. Pues hay que ponerse manos a la obra ya.
Uh-huh. Volviendo al insular, ya para acabar, Luis, la situación nos preocupa teniendo en cuenta que dentro de poco está aquí el invierno y que los picos de atención de las urgencias es precisamente cuando tienen lugar. ¿Qué es lo que va a ocurrir?
Claro, es que este es el problema que nosotros estamos viendo, porque en verano efectivamente a lo mejor había un pico asistencial de una vez cada 2 semanas, pero ya llevamos 3 semanas que estamos teniendo picos asistenciales cada 2 o 3 días a la semana. Ya va aumentando ahora con esta calima, con el invierno, como tú bien dices, ahí a punto de llegar. Esto tenemos que ponerle solución ya, no podemos seguir con los pacientes sufriendo este hacinamiento que están sufriendo todos estos años que llevamos denunciando estos casos. No nos olvidemos que en el 2003 este servicio de urgencias hizo una huelga ya por lo mismo, y esto no se ha arreglado todavía. Por eso digo, a ver si ahora con un partido nuevo llevando sanidad mejoramos algo la calidad y atención a los pacientes y usuarios que acuden a estos hospitales.
12:30 es mañana la hora de la reunión con
A las 12.
A las 12 de la mañana. Pues sí, vamos a estar pendientes de ese encuentro que se mantiene con la dirección del Servicio Canario de la Salud para ver qué puede pasar con las urgencias del insular. Luis Britos, el secretario de Organización de UGT. Gracias por estar con nosotros, Luis. Buenos días.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Pues apenas unos segundos para alcanzar las 12. Vamos a escuchar el boletín y regresamos con más cosas aquí en La Mañana en Gran Canaria. Hasta ahora mismo.
Línea Diseño. Creamos cocinas técnicamente perfectas.
Distribuidora para Canarias de las marcas Doca, Arlinia y Schifini.
Diseñamos la cocina que mereces.
Les esperamos en nuestra exposición El Luis Doreste Silva, 93, bajo izquierda.
Teléfono 928-295150.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Esta misma tarde el Pleno del Tribunal Constitucional ya va a estudiar el recurso del Gobierno contra el proceso independentista declarado por el Parlamento catalán. El Ejecutivo pide al Tribunal que aperciba a 21 altos cargos catalanes, entre ellos a Artur Mas y a Carmen Forcadell, de que si desobedecen pueden suspenderles de sus funciones. Dice Mariano Rajoy que cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia. Estamos en la Moncloa, Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy ha advertido que actúa en defensa de los derechos de todos los españoles y muy especialmente de los catalanes, y lo hace ante un desafío en toda regla subrayado el presidente del gobierno a la ley, al Estado de Derecho y a la democracia. A los rupturistas precisamente les ha dirigido el siguiente mensaje.
Algunos deberían recordar que sin el respaldo y sin el respeto a la ley, cualquier poder y cualquier gobierno pierde su legitimación.
Rajoy ha expresado su deseo de que el de hoy sea el último paso que lo obligan a dar. Si no es así, ha evidenciado su compromiso y determinación a seguir actuando con firmeza y con proporcionalidad.
Palabras del presidente del gobierno en la Moncloa, donde también decía que goza del respaldo de la mayoría de los ciudadanos y también de la mayoría política. Pues bien, estamos a la espera de las palabras también de Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, en la sede de esa formación. En unos minutos va a comparecer ante la prensa tras reunirse esta mañana con el equipo que prepara el programa electoral del PSOE. En la sede del Partido Socialista está Susana Moneo.
Así es, y de nuevo será una comparecencia, es decir, sin preguntas. Va a ser en unos minutos tras esa reunión con los expertos a los que está trasladando lo esencial del encuentro con Rajoy. Ha estado siguiendo la comparecencia del presidente del gobierno. Ya dijo ayer Pedro Sánchez que comparten el cumplimiento de la ley y que se tiene que respetar la Constitución, pero en todo momento, hasta hoy, ha evitado referirse a la aplicación del artículo 155. Esta tarde también se reúne con los presidentes de Comunidad Socialista. Es el poder del PSOE, su poder tras la reunión del gobierno. Quiere cerrar filas en torno a esa unidad de España y en la defensa de la Constitución. Le escucharemos en unos minutos.
Pues precisamente con ese desafío independentista como telón de fondo, Mariano Rajoy ha elegido Barcelona para presentar a los candidatos del Partido Popular a las elecciones generales. Anoche el partido cerraba esas listas en las que se incluye, por ejemplo, a Cristóbal Montoro en la de Madrid. El vicesecretario del Partido Popular, Javier Maroto, defiende el acuerdo alcanzado.
La composición de las listas, una vez conocidos todos los nombres, se puede etiquetar con una palabra y es el equilibrio entre la experiencia y la renovación. Y creo que eso es lo que funciona en un proyecto que tiene que seguir avanzando.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, L'Equipe desvela la transcripción íntegra de la conversación entre Benzema y uno de los detenidos por el presunto chantaje a Balbuena, Arantxa Rodríguez.
Son nuevos extractos de una conversación del 6 de octubre entre Benzema y Mathieu Balbuena, que el delantero del Real Madrid cuenta a uno de los detenidos y en la que supuestamente se ofrece de intermediario en el chantaje. La transcripción completa la tienen en cope.es. A las 7 de la tarde, segundo entrenamiento de la selección española de fútbol, será puerta cerrada para preparar el choque del viernes ante Inglaterra. Ahora comparecen ante los medios de comunicación dos recién llegados, Ciudad Deportiva de Las Rozas, Miguel Ángel Díaz. Se ha cortado esa comunicación con Miguel Ángel Díaz. Están hablando Mario Gaspar y Óscar de Marcos, que recordemos acudió a la selección después de la baja de Sergio Ramos y de Juanfran Torres. Después del parón de selecciones llegará el Clásico. Leo Messi ya se entrena con el Barcelona y estará disponible para el choque, como venimos contando en la cadena COPE. En el Real Madrid las miradas apuntan a Sergio Ramos, que también estará disponible para jugar. Hemos recuperado esa comunicación con Miguel Ángel Díaz en la Ciudad Deportiva de Las Rozas para saber la última hora de la selección española.
La selección no se va a ejercitar hasta las 7, programado el entrenamiento a puerta cerrada y pendientes de Isco con una sobrecarga muscular y de Andrés Iniesta, que ayer por precaución no se ejercitaron. En principio no deben tener problemas para jugar contra Inglaterra. Ayer Vicente del Bosque ensayó con Morata y con Diego Costa en el mismo equipo. En unos minutos comenzarán las ruedas de prensa. Hoy será el turno para Óscar de Marcos y Mario Gaspar.
Y terminamos con bádminton. Carolina Marín ha doblegado por un doble 21-10 a la indonesia María Febe Kusu Mastuti en su estreno en el Abierto de China.
Gracias, Arancha. La 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con nuevo nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Doce y cinco minutos. Seguimos en la mañana en Gran Canaria. Actualizamos la información. Aida Vitia, cuéntanos qué está pasando.
El Parlamento de Canarias, a propuesta del Grupo Socialista, ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno canario a solicitar al Estado que preste ayuda inmediata a los damnificados de los campamentos de refugiados saharauis para paliar los daños causados por las recientes lluvias torrenciales. Y también les contamos que los trabajadores de las cárceles del Salto del Negro y Juan Grande denuncian que desde el año 2012 no se pone en marcha un concurso de traslados ni se reponen las bajas que hay en el personal. Jesús María Fernández, responsable de prisiones del sindicato, dice que hace 3 años que no hay un concurso para una nueva plantilla y quieren la dimisión del director de Salto del Negro.
Pues 3 años exactamente que no hay un concurso, lo cual quiere decir que no hay una reposición. Y si encima no hay oferta de empleo público, es decir, funcionarios nuevos que hagan sus exámenes y aprueben y puedan tomar plaza en determinados centros, pues la gente que se va retirando o que lamentablemente casi todos los años fallece algún compañero por la edad, todo eso no se va reponiendo. Entonces, tenga usted en cuenta que los internos son siempre los mismos. Lamentablemente, la empresa que nosotros tenemos siempre va a tener trabajo.
Y los aeropuertos de Canarias han registrado 3,2 millones de pasajeros el pasado mes de octubre, lo que ha supuesto un crecimiento del 5,9% respecto al mismo mes del año anterior. Estos datos hacen que este octubre se convierta en el mejor de su historia, según los datos facilitados por AENA.
Gracias, Aida. 12 y 6 minutos, una pequeña pausa y enseguida entramos en materia.
En Cliniestetic Laser celebramos contigo nuestro 10º aniversario. 10 años ofreciendo la mayor plataforma de depilación láser médica de Canarias. Pero no lo hubiéramos conseguido sin ti. Gracias por confiar en nosotros. Este mes, depilación láser de ingles y axilas por 16 euros y piernas completas por tan solo 46 euros sesión. Cliniestetic Laser. No somos una franquicia, somos una familia.
Estaba pensando en romper con todo y marcharme a la montaña, sin prisas, a mi ritmo, cazando para comer, caminando senderos, pero ¿dónde pediré comida japonesa? Y mis preciosos tacones, ¡no me los podré poner!
Ven a Mazda Canarias y descubre el significado de romper con lo establecido. Descubre nuestros nuevos motores Skyactiv, nuestros diseños vanguardistas, nuestros nuevos modelos. Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias en Miller Bajo. Grupo Rafael Afonso.
Gastromercado Vegeta, el nuevo espacio gastronómico y cultural, en pleno centro histórico de Las Palmas de Gran Canaria. Encontrarás una variada oferta gastronómica, ibéricos y variedad de quesos, cazuelas y pinchos, mariscos y carnes. El sitio ideal para disfrutar con la familia y amigos. Abierto todos los días. Descubre el Gastromercado Vegeta.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, que la semana pasada de buenas a primeras, con la grande lluvia, me vi atada de pies y manos en una cárcel de mujeres sin poder ir al kilómetro 13 a poner mi primitiva. Menos mal que ellos están en todo, muchachas, y tienen una página web, por si tú un día te la ves fea, tú vas allí y pones tu lotería echada en hueva en tu sofá. Entra en juegalotería.es o pásate por la estación de servicio kilómetro 13, que tú, tu coche y tu suerte lo merecen. Claro, ahorita.
El escritorio Gemnes solo cuesta 249 euros. Antes costaba 299 euros, pero viene desarmado. Así te lo llevas y lo montas tú mismo mientras ahorras. Por eso, si te encanta celebrar la Navidad junto a los tuyos, hazlo ahora por mucho menos. En IKEA hemos bajado los precios en un montón de artículos. Aprovecha y llévate lo que necesites para tu Navidad a los precios más pequeños.
En Best House colaboramos con más de 90 inmobiliarias de la Bolsa de Inmuebles de Canarias, Boican, y con la máxima difusión en medios nacionales e internacionales.
En Best House Gran Canaria llevamos muchos años haciendo de los sueños de muchas familias realidades.
Estamos en Fernando Guanarteme 109 y en pisosventalaspalmas.com 928-949420.
En Best House la confianza no se pide, se gana.
La Navidad ha llegado a Kia. ¿Has elegido ya tu regalo? Entra en camellosporcoches.com.
Dos y nueve minutos, seguimos en la mañana en COPE Gran Canaria. Roberto Goiris, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Jorge Schreber, de Coalición Canaria, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lucas Bravo de Laguna, del Partido Popular, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Que estábamos hablando ahora de Portugal, Roberto, que hay mucha gente que por visto vaya a repostar y a comprar las toallas.
Bueno, eso...
O sea, eso cruzando
no
la frontera.
Eso no es un secreto, pero de toda la vida, en esta época, en la anterior y siglos pasados. Es decir, la gente iba porque, por ejemplo, Portugal tenía mucha relación con las colonias, bueno, sus colonias en África, y entonces ellos tenían, los productos eran bastante baratos, y yo me acuerdo de oír de que habían excursiones para ir a buscar toallas, sábanas y todo ese tipo de productos, pero es que incluso hoy parece, ya yo no tengo noticia y tal, parece que va la gente también, sobre todo la gente de Extremadura, que es tan cerca, no la de Madrid, a buscar gasolina y toda esa historia, porque está más barata.
No tiene mucho sentido.
Yo no, ya, porque te lo gastas en lo que
vas a
gastar,
pero bueno. En lo que vas y viene.
Pero eso es un morbillo que das, ay, la costa es más barata, porque te la gastes en el camión.
Yo conozco gente que va por Dover a Francia, de Inglaterra, Francia, a comprar alcohol, ¿no? En Inglaterra es bastante caro, ¿no? A comprar cajas de vino y tal. Y también aquí en Canarias he conocido ese turismo que venía de personas mayores de Alemania y tal, que a lo mejor llegaban a Fuerteventura, a Lanzarote, y llenaban las bolsas de ¿cómo se llama? Las maletas de medicina, ¿no? Que compraba, era mucho más barato aquí, ¿no?
Bueno, todo esto a consecuencia un poco de lo que está pasando en Cataluña, y hablábamos y bromeábamos de que hay WhatsApps que dicen, bueno, cambiamos, ya que Cataluña se quiere ir y que hay mucha gente en Portugal que se quiere ir a España, cambiamos uno por otro, ganamos mercado, en fin. Vaya la que he montado ahora mismo, después de escuchar esta mañana el presidente del gobierno decir, bueno, pues esa medida que ya se conocía por otra parte, ¿no? La de que se iba a recurrir y que conllevaría, por ejemplo, la inhabilitación o el suspenso para 21 altos cargos catalanes. Lucas, a ver, ¿qué pasa?
Bueno, vamos a ver, lo que pasa es que hay una parte de la representación política en Cataluña y de la sociedad catalana que quiere la independencia, y ante eso, lógicamente, el gobierno de España y también, entiendo, la mayoría de fuerzas políticas de carácter nacional, yo creo que se han dado pasos en positivo para preservar esa unidad con otros partidos políticos, principalmente con el Partido Socialista, pero también con los partidos emergentes, con Ciudadanos, con Podemos, ya con sus matices habituales, pues lógicamente tienen que activar lo que marca la ley y el Estado de Derecho, que es lo que está haciendo el presidente del Gobierno de España. Es decir, yo creo que se está haciendo firme, pero a la vez también proporcionado. Es decir, se están dando múltiples muestras, múltiples oportunidades a, ya no solo a Artur Mas, sino a estos grupos, además de derecha, de izquierda, de centro, da igual, sino que se han unido con ese objetivo de la independencia de Cataluña para que rectifiquen y para dialogar y para buscar fórmulas de entendimiento y de acuerdo para que, si hay que incluso modular un nuevo encaje en determinados aspectos de lo que es Cataluña, pues yo creo que todos los partidos, el propio Partido Popular, se ha mostrado dispuesto siempre al diálogo y a sentarse. Pero lo que no nos podemos mostrar partidarios ni admitir, ni a nivel de gobierno de España, porque sería lógicamente un irresponsable, ni a nivel de partido político, es a que unos señores que además no tienen la mayoría de los votos en lo que fueron unas elecciones autonómicas, es verdad que sí tienen una mayoría de escaños, pero no de votos, a que rompan España, entre otras cosas porque la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, no en un grupo como dicen estos señores, por ejemplo, de Podemos, que dicen, no, que se haga un referéndum en Cataluña. No, es que en todo caso el referéndum tendría que ser en toda España, porque, insisto, la soberanía del pueblo español corresponde a todo el pueblo español y no solamente a una parte del mismo. A partir de ahí el escenario es complicado, porque yo creo, y ojalá me equivoque, pero creo que van a seguir con las provocaciones desde desde el todavía todo esto no constituido nuevo gobierno catalán, estamos hablando más bien del nuevo parlamento catalán, donde se mezclan ahí, en fin, Convergencia con Esquerra, que sí, que tienen ese objetivo común, pero que pues ideológicamente tienen muchas diferencias, ya no digamos con la CUP, y yo insisto, creo que en fin, veo difícil solución ahora mismo desde el punto de vista de ese empecinamiento, es decir, se han lanzado a ese discurso, a que España nos roba, a que nos queremos ir, a que nos va a ir mejor. Después no saben bien ni definir cuál sería ni cómo sería el Estado, solamente hablan de República Catalana Independiente, me recuerda al anuncio de aquel IKEA. De IKEA, pero después no definen bien las cosas, porque eso, crear un Estado no es enchascar los dedos, ¿no? La verdad que es triste, ¿no? Que yo lo digo como gran canario y como canario y como español, pero es triste que más allá de las demandas de unas comunidades autónomas o de otras, de un sentimiento más o menos nacionalista, que eso es legítimo, que es normal, es decir, yo creo que se puede ser perfectamente muy canario o muy catalán en este caso, en el caso de Cataluña, pero respetar las normas de convivencia que nos hemos dado todos desde hace tiempo, y la verdad que el pueblo catalán, que históricamente ha sido un pueblo siempre muy abierto, y en un mundo globalizado como el que vivimos ahora, que estén con esta especie de actitud un poco desafiante y un tanto pueblerina, la verdad que es triste, ¿no? Y sobre todo en un país como España, que es un país con una historia de más de 500 años y con una historia muy rica y además muy diversa, porque además aquí lo que hay que decir, y yo concluyo ya para por supuesto dejar a mis compañeros, es que España es uno de los países más descentralizados del mundo. Es que parece que a veces hablamos de que es que a las comunidades, pero si aquí lo que ha sobrado ha sido darle demasiadas competencias a las comunidades autónomas, que así nos ha ido en determinados aspectos, insisto, de toda generalización acarrea injusticia, pero yo creo que España es un país súper descentralizado, donde las comunidades autónomas tienen un poder decisorio en temas fundamentales increíble, y yo creo que además aquí se respeta a todo el mundo se manifiesta como le da la gana. O sea, yo creo que acusar a España de que es que no nos dejan hacer esto, de que no nos dejan lo otro, de que no nos dejan manifestar, yo creo que es la verdad que se sale de toda lógica. Esto se lo explicas tú a, bueno, ya no digo a un norteamericano, pero a un francés, que los tenemos al lado de él y se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Es decir, que ahora, que es que veas imágenes en Florida donde tienen banderas de España y que el propio territorio nacional no se pueda. No, es que, lo siento, me he alargado un poco más y ahora prometo ya callar, pero es que la verdad que es inaudito, ¿no? Es un poco inaudito lo que está pasando, sinceramente.
Jorge, Roberto.
Vamos a ver, yo creo que la solución de Cataluña es una solución política. La situación actual es consecuencia del inmovilismo. Cuando ocurren determinadas situaciones, pues, a mí siempre me gusta, tiendo a hacer un análisis desde el punto de vista del derecho. Es cierto que esta situación no es absolutamente nueva, y quien diga lo contrario se está equivocando. Ya en el periodo de la transición previo a la aprobación de la Constitución hubo unos compromisos que no se terminaron de cristalizar, y ellos siempre han estado ahí con ese run-run, continuo, run-run, hasta incluso el expresidente del Tribunal Constitucional en su momento, hace ya como 4 o 5 años, yo recuerdo que comentó algo así como que teníamos que entrar en una segunda etapa del estado de las autonomías en Canarias. Vamos a ver una cosa. Recuerdo igualmente en el año 2003, un titular de Zapatero en el diario El País, que se comprometía con Maragall en aquel entonces de apoyar una reforma del estatut catalán. Finalmente no se cristalizó. Yo que estudié en su momento el estatuto de Cataluña, yo creo que se fue extremadamente duro, por así decirlo, en relación al tema este. Yo creo que todo tiene solución, pero con políticas de entendimiento y de diálogo, y esos polvos traen estos lodos, ¿no? No puede haber una política de inmovilismo y meter la cabeza bajo la tierra como los avestruces. Yo creo que se ha tardado, y se ha tardado bastante, y se ha llegado a dar una situación que en aviación a veces se llama esto de no retorno. No se trata de sacar los cañones a la calle, pero hay que reconducir esta situación. Lo que han dicho algunos partidos, yo creo que Pedro Sánchez se equivoca cuando piensa que va a poner una tirita sobre la herida trasladando el Senado a Cataluña, o cuando otras voces escuchamos que defienden es un nuevo marco constitucional y una reforma. Es verdad que quizás la Constitución española debe dar cabida a determinadas singularidades y a determinadas situaciones. Estamos hablando, por ejemplo, de la sucesión a la corona, de un nuevo marco dentro de del Estado de las Autonomías y tal. Y todo se puede dibujar y todo se puede hablar. Pero en la situación actual no me gustaría estar en el pellejo del gobierno actual, que creo que ha tardado un poco en reaccionar, ¿no?, a esta situación del otro día.
Bueno, yo parto en primer lugar de que inmovilismo no ha habido. Es decir, quizás por deformación profesional, creo que en estos momentos, en esta primera etapa, hay una situación jurídica. Hay una constitución que hay que cumplirla y determina los cauces y los trámites para llevar a cabo cualquier tipo de modificación. Como decía Lucas, es decir, aquí se deja hablar a todo el mundo, se deja pensar y todo el mundo puede decir lo que quiera. Es decir, tú llegas a un parlamento, si quieres modificar la constitución, tienes que buscar tus apoyos. Por eso yo soy muy crítico con los partidos emergentes cuando dicen, por ejemplo, que van a cambiar esto o van a cambiar lo otro. Yo creo que habían de ser un poquitito más humildes y decir, cambio esto si encuentro los apoyos suficientes para llevar a cabo esa modificación, porque no hay que olvidar que aunque un partido, el Partido Popular, tiene mayoría absoluta y no tiene capacidad para modificar la Constitución porque la ley o la Constitución le exige los 3/5 partes del Congreso y del Senado. Por lo tanto, yo creo que el tema catalán no ha habido inmovilismo. Yo creo que lo que ha habido es por parte del gobierno español es tratar de buscar fórmulas para no llegar a los extremos últimos que se van a tener que llegar si no quiere que España desaparezca en ese sentido desde otro punto de vista. Porque yo creo que hay otras comunidades, diría el País Vasco o Galicia, que en estos momentos está gobernada por el Partido Popular, pero el día que el Partido Popular deje de gobernar Galicia, allí hay una especie de situaciones muy similares a las del País Vasco y a las de Cataluña. Por lo tanto, la ley hay que cumplirla. Y por lo tanto, lo que ha ocurrido con Cataluña es que ellos han saltado todo lo que determina la Constitución. Por lo tanto, ningún presidente del gobierno que se considere presidente del gobierno puede saltarse lo que es la ley. Y hay otra palabra que yo determino que es importante, es la proporcionalidad. Yo sé que hay mucha gente, y lo veo en la opinión pública, que le gustaría ver a la Legión con la cabra entrando por la Diagonal, le gustaría tener...
Pero el desfile, ¿no?
Sí, no. La cabra con la Legión y los tanques y todo ese tema, porque, bueno, hay gente que piensa de cualquier forma, y en ese sentido, y ven que lo que está haciendo Cataluña es una auténtica provocación. Por lo tanto, en esta primera etapa es un tema jurídico, un tema legal, es decir, hay que cumplir la ley. En una segunda etapa creo que es política, porque sí, hay que sentarse en la mesa, pero tú no puedes sentarte en estos momentos con unas personas que no saben en primer lugar lo que quieren. Porque claro, yo me sorprende cuando dice, no, ya tenemos las listas para el 20D. Coño, si tú te quieres independizar, pues no presentes y puedes hacer un efecto diciendo que Cataluña no se presenta a las elecciones generales. Ya todo el mundo tiene, salvo la CUP, todo el mundo tiene sus parlamentarios determinados para las elecciones del 20 de diciembre. Por lo tanto, perdón para terminar, es decir, yo lo que creo que la gente, según el partido que hable o que no hable, pues les encantaría ver otra historia, dicen inmovilismo, pero el inmovilismo yo creo que no puede, es decir, el presidente del gobierno o el gobierno no puede tomar medidas fuera de la Constitución, porque no es posible. Es decir, yo como abogado, es decir, un Estado que no respeta la Constitución ni las leyes es una dictadura, es decir, pierde el sentido de lo que es una democracia. Y que me digas que cuando en la transición ellos tenían algunos tiras y aflojas, hombre, yo que me gusta mucho la historia, no hay que recordar que los grandes defensores de la Constitución española en la transición después de la muerte de Franco fueron los catalanes con
Miguel Roca.
Miguel Roca y otra gente que defendían la situación de España tal como era, y ellos votaron mayoritariamente la Constitución. ¿Qué ocurre? De que en Cataluña es como lo de Italia abajo, lo del tema de una... es la mafia, es decir, es una corrupción y se ha visto en este tema. Y yo creo que mucha gente lo dice. Yo no creo porque yo creo más otras cosas. Pero cuando ellos dicen que lo que ellos quieren tomar medidas de independencia para que la justicia no les caiga en todo ese tema de la corrupción, eso no es porque eso no es tal, pero que han chupado y han cogido tal. Y por otro lado, reforma de la Constitución, como dice el Partido Socialista. Yo no me creo nada, porque los nacionalistas no quieren cambios de la Constitución. A ellos no les interesa la Constitución. A ellos lo que les interesa es otra historia. Por mucho que tú lo sientes en la mesa y le digas que es una nación que podría darse, ellos no les interesa, porque el nacionalismo tipo catalán es...
bueno, independentismo
Bueno, vamos a no olvidar lo independentismo. Los nacionalistas nunca están conformes, es decir, quieren más. Cuando le das 4 quieren 8, para el año que viene 16 y 18.
No creo que se trate de dar.
Entonces, ¿qué quiere?
Aquí no se trata de dar, aquí se trata de acoger dentro del marco, dentro de un marco. Vamos a ver, Salvador Sánchez Terán, que era ministro en aquel entonces, en el año 78 y del año 77 y 78, ministro de posteriormente Adolfo Suárez y previo era delegado del gobierno en Cataluña, y en su libro Síntesis y clave de la transición enumera cómo la cuestión catalán fue crucial y las dificultades que hubo para que los catalanes aprobaran la Constitución. No es así del todo ese análisis, porque había una cuestión que viene desde comienzos del siglo pasado que tiene que ver con su situación fiscal, ¿no? Que ellos siempre han venido reclamando. Ellos ya han declarado la independencia unas cuantas veces, esto no es nuevo. Incluso han salido los tanques a la calle y ha habido incluso muertos, ¿eh? En 1934, luego posteriormente en 1936, y ya esta es la tercera o la cuarta vez que lo hacen. No es nada nuevo. Cuando hablaba de inmovilismo, evidentemente me refiero a inmovilismo desde el punto de vista político, porque hasta llegar al punto de hoy, que es el presente, donde se tiene que aplicar el marco que nos hemos dado todos, que es la Constitución, hasta ese punto yo entiendo que se tenía que haber actuado políticamente. Para no llegar a esta situación, porque están sometiendo a los ciudadanos, porque hablamos de Cataluña y englobamos a todos los catalanes, pero vamos a ver, aquí estamos hablando de los representantes políticos de los catalanes y tal, pero eso no son todos los catalanes, son los que los representan, ¿no? Y estamos sometiendo a una olla de presión a un territorio y a todos los demás, ¿verdad? En relación a una situación que a día de hoy tenemos dada y que sigue avanzando, ¿no? Yo creo que hay que poner las cosas sobre la mesa, reconducir la situación con las políticas de puño, por así decirlo, un brazo cerrado, no es lo mismo que un brazo, que una mano tendida, ¿verdad?, para llegar a algún tipo de entendimiento. La situación a día de hoy es bastante complicada. Yo no sé cuál va a ser la solución. Posiblemente ninguno de los que estamos aquí la conozcamos, ¿verdad? Pero bastante, bastante complicado el mapa y el panorama actual que estamos viendo en Cataluña. Yo cursé estudios en Cataluña en su momento. Yo recuerdo eso que desde fuera, a veces quizás desde fuera lo vemos de una manera diferente, pero cuando estás dentro se observa a veces desde los medios centrales. Uh-huh. Observabas tú algo de lo que ellos llaman catalanofobia, ¿verdad? Esa catalanofobia que les lleva a lo que es el victimismo y ese karma que continuamente van repitiendo y tal. Ni todo ni tampoco, ¿verdad? Pero sí que es cierto que en una segunda etapa del gobierno de José María Aznar, en una segunda etapa de José María Aznar, ya él teniendo holgura para poder gobernar, se apretó un poquito la tuerca en relación a todo eso y las consecuencias de este discurso victimista. Yo no voy a entrar a analizar si lo hizo o no lo hizo y tal, pero este discurso victimista llevó a que partidos que no tenían representación de ningún tipo, estos que ahora emergentes o radicales, por así decirlo, entre comillas, tuvieran bastante representación cuando nunca la tuvieron. Estos de hablábamos no, ya no de Esquerra Republicana, sino todo ese conglomerado de partidos que había ahí, que en un momento dado, hace 10 años, se radicalizaron utilizando determinados argumentos. Yo creo que ante la demagogia, ante los mensajes reiterativos de victimismo y tal, están las políticas de diálogo. Y ahí está la lealtad. Nosotros, en ese sentido, yo creo que el gobierno actual del Estado, ¿verdad?, junto con el resto de fuerzas políticas del entorno del Estado español, todos tenemos que aplicar soluciones y ahí todos tenemos que tener una visión de altura en relación a un consenso con el problema catalán. No creo que tengamos que trasladarle, por así decirlo, el muerto al gobierno central, que es el que tiene la competencia a día de hoy la legitimidad de aplicar soluciones, sino que tiene que ser una solución en su conjunto, ¿no? Tanto por parte del Partido Socialista y el resto de fuerzas que tienen ahora representación, para no llegar a determinados extremos, que los extremos nunca han sido buenos en política, ¿eh? Y nos llevan a situaciones bastante complicadas, ¿eh?
Falta apenas un minuto y medio, Lucas. Que...
No, yo creo que de sobra se ha compensado mi primera intervención, ¿eh?
Sí, lo de Florida y Miami y
tan largas.
Si quieres, tienes un minuto después de la.
Y yo no tengo nada, ¿verdad?
Bueno, vamos a cambiar también de tema.
No, nada, también es verdad, bueno.
Mira, yo en 20 segundos, venga. Palabra, y el resto para Roberto y ya está. No. Yo lo que tengo claro, yo creo que sinceramente aquí no hay más culpable que la deriva de determinados dirigentes, especialmente de Convergencia, no de Unión, porque para eso hasta se han disgregado desde hace unos años. La crisis les ha servido de excusa para ya no pedir lo imposible, sino de lanzarse hacia el precipicio y lanzar con ello, o intentar lanzar con ello, al conjunto de la sociedad catalana sin tener la mayoría de la sociedad catalana. Y como consecuencia, poner en solfa la unidad de un país como es España. Yo creo que el gobierno de España, sinceramente, ha actuado, y no lo digo porque sea el Partido Popular, lo digo convencido, creo que ha actuado de manera correcta en todo momento, que ha dado y ha tendido esa mano que tantas veces se dice una y otra vez, y lo sigue haciendo, pero lógicamente tú no puedes tender la mano mil veces para que al que se la estás tendiendo te la intente cortar y se salte la ley. Y ante eso hay que actuar conforme a ley, y es lo que el gobierno de España va a hacer, y afortunadamente con el consenso de la mayoría de fuerzas políticas.
A las 7:33 regresamos con más datos de Canarias. Vamos ahora con la actualización. Hasta ahora mismo.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sí, hoy a partir de las 12 en el mediodía, COPE, vamos a contar que el gobierno ya ha movido ficha para acabar con las intenciones independentistas en Cataluña. Ha presentado el anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional. En él pide al alto tribunal que advierta expresamente al gobierno catalán, a los miembros de la mesa del Parlamento y al presidente en funciones, Artur Mas, de que pueden ser suspendidos a primera hora de esta tarde para tomar ya una decisión. Patricia Rossetti.
A las 12:04, la abogada general del Estado, Marta Silva, registraba en el Constitucional el recurso del Gobierno. 40 páginas en las que el Ejecutivo pide al Tribunal la inmediata suspensión de la declaración catalana y que advierta, entre otros, a Artur Mas y a Carmen Forcadell. Así lo explicaba la abogada general.
Bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia si no incumplen esta resolución del Tribunal Constitucional y bajo apercibimiento de suspensión en el ejercicio de sus funciones.
A partir de las 4:30 de la tarde se reúne el Tribunal Constitucional para estudiar la más que posible admisión a trámite.
Poco después de presentar ese recurso y tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, ha comparecido ante los medios de comunicación el presidente Mariano Rajoy, que ha vuelto a dejar claro que se va a actuar con firmeza, dice, para defender a todo el país. Estamos en la Moncloa, Ricardo Rodríguez.
El presidente del gobierno ha avisado de que la resolución rupturista pretende acabar con la democracia, someter las libertades y los derechos de todos los ciudadanos y quebrar la unidad de la nación y la convivencia. Mariano Rajoy ha recalcado que el Estado de Derecho asegura la división de poderes. Eso pretende vulnerar los rupturistas.
Algunos deberían recordar que sin el respaldo y sin el respeto a la ley, cualquier poder y cualquier gobierno pierde su legitimación. Y no deberían olvidar que cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia.
Rajoy, que ha dicho contar con el apoyo de la mayoría de la sociedad y de las fuerzas políticas, ha asegurado actuar en defensa de todos los españoles y muy especialmente de los catalanes.
En unos minutos también el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, va a comparecer ante los medios de comunicación. Por cierto que los Mossos de Escuadra aún no han recibido la orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional del pasado jueves para que actúen contra cualquier delito de sedición en Cataluña. Hoy en Herrera en COPE, el portavoz del sindicato de los Mossos, David Miquel, asegura que todos tienen muy claro cuál es su deber.
Todos, que somos excelentes profesionales, tenemos muy claro que no solo tenemos que cumplir la ley, sino que tenemos que garantizar que la ley también se cumpla.
Bueno, y también estaremos en Malta, pendientes de la cumbre, donde se reúnen jefes de Estado de los 28 países europeos y 35 africanos para hablar de inmigración, y les contaremos qué juguetes les van a pedir nuestros hijos a los Reyes Magos. Todo esto a partir de las 2. Todo esto y más. Ahora llega El Espejo, con José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y 33 minutos, el debate sobre Cataluña seguido. Vamos a actualizar la información. Aida Vitia, cuéntanos.
La obra social de acogida y desarrollo seguirá recibiendo 113.000 euros en la partida anual de subvenciones del Cabildo de Gran Canaria. Jesús García Barriga, su presidente, dice que lo que más le preocupa son las personas que lo están pasando mal en la calle. Afirma que antes de la crisis había más recursos para atender a estas personas, pero que actualmente los únicos centros de ayuda son los que facilita el ayuntamiento y la obra social.
Estamos hablando, hombre, a mí nunca me gusta hablar de números, porque una sola persona que esté sufriendo ya es, pero sí que estamos hablando en torno a una media de 250-300 personas, entre unos y otros, de los que están recibiendo, pernoctando y viviendo del todo, y los que están viniendo hace mucho día.
La organización ecologista Greenpeace ha presentado un estudio de la Agencia Espacial Alemana que afirma que Canarias sería capaz de autoabastecerse con solo energías renovables en 2050. Habría que invertir 20.000 millones de euros, pero se ahorran 42.000. Y un último apunte, y es que Canarias fue la comunidad autónoma en la que más crecieron las empresas y familias en quiebra en el tercer trimestre, con un aumento del 65,2% con respecto al mismo periodo del año pasado. Suman ya 38 concursos de acreedores.
Gracias, Aida. Seguimos en esta tertulia de miércoles hablando de otras cuestiones de Cataluña, pero también de un tema que quiero tratar. Viene hoy precisamente en la portada de La Provincia y se viene hablando a lo largo de toda la semana de un dinero que el gobierno de Canarias va a tener que devolver al gobierno central. En principio estaba destinado a construir guarderías, pero esas guarderías no se llevaron a cabo, no se construyeron y por lo tanto esa partida, que entiendo que era finalista, ahora se tiene que devolver. Hoy precisamente La Provincia dice: el Ministerio de Educación prorrogó en 2012 y en 2014 los acuerdos para edificar escuelas infantiles sin que el Ejecutivo fuera capaz de ejecutarlo en su totalidad. Bueno, la verdad es que es un asunto que yo creo que tiene miga por una razón. Un argumento del gobierno de Canarias en los últimos años ha sido la financiación, precisamente, el dinero. Y claro, nos encontramos con un caso en el que nos dan ese dinero, pero luego no se aplica. Entonces, a ver.
Hombre, a mí me parece que eso cae por su propio peso toda la política que se ha llevado a cabo por la etapa de Paulino, que ha sido un provocador también dentro de lo que supone las relaciones con el gobierno de Madrid, y hablaba de que no había financiación, no decía lo de robar porque era mucho copiar los catalanes, pero decía barbaridades. Y entonces ahora nos enteramos de que una cantidad de dinero en un capítulo tan importante como es la educación, y donde en gran parte de los municipios, según tengo entendido, no hay centros para, ya no se dicen guarderías, parece, sino escuelas infantiles, según tengo entendido, escuelas y otra cursilería, pero bueno, entonces que no hay de plazas para los niños o los bebés para que lo acudan. Y en este sentido, pues a mí me parece que es un fracaso total del gobierno. Es decir, ellos están echándole la culpa a Paulino, pero de luego lo que está claro es que, bueno, pues esto es un fallo y supone que la gestión de los fondos pues no se llevan a cabo como tiene que llevarse a cabo, y bueno, y que una vez más cae, es decir, de que dan los fondos pero que no se llevan a cabo las políticas para lo que son destinados. Y claro, ahora Madrid pide su devolución. Me parece lógico, porque es un dinero destinado para una cosa y tiene que devolverse porque no se han hecho o no se han ejecutado esas partidas como tienen que ejecutarse. Por lo tanto, que cada uno apechugue con su historia.
Con su historia.
Vamos a ver. Esto es bien sencillo, ¿eh? Mala gestión. El titular. Mala gestión. Ahora bien, habrá que analizar el fondo de la cuestión y por qué, y quiénes son los agentes y quiénes son los culpables. Esto viene de unos fondos en su momento del gobierno de Zapatero, que transfiere en el año 2009 a la comunidad autónoma, previa convenio, a través del Ministerio de Educación. En aquel entonces, inicialmente en el año 2009, fue Gabilondo, el ministro Gabilondo, y posteriormente, cuando se vuelve de nuevo a renovar ese convenio, fue el ministro Valls, ¿no? Ya con el gobierno del Partido Popular. Aquí se dan varias situaciones, ¿no? La número uno es que cuando firmas el convenio es una cofinanciación, y en el año 2009... el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, en los presupuestos del año 2009, no consigna esa parte de cofinanciación que corresponde para la ejecución de esas obras. Posteriormente, en el año 2010, ya con los presupuestos totalmente redactados y con la salida de los populares del Gobierno de Canarias, se presentan los presupuestos redactados por por el Partido Popular, aún no estando ellos en el gobierno, se presentaron esos esos presupuestos, y así pues así nos lo reconoció el Partido Popular. Nuevamente no se consigna la parte de cofinanciación en relación al asunto ese. ¿Qué ocurre posteriormente? Pues yo creo posteriormente también José Miguel Pérez del Partido Socialista, que era en aquel entonces el consejero de Educación, parece ser, oye, que no me caiga a mí, parece que estaba como en Belén a los pastores, porque no cayó, como siempre.
Yo iba a decir, eso no es novedad, pero bueno.
En Belén a los pastores. ¿Qué situación se da ante esta cuestión rocambolesca y con la entrada y salida de gobiernos y toda esta situación? Bueno, parece ser que en ningún momento ningún técnico ni nadie de la administración le dice al político de turno, oye, mira, que es que tenemos este convenio firmado, está este dinero, y que si nosotros no lo cofinanciamos o no lo llevamos a cabo, lo tenemos que devolver. Entonces, aquí hay que ser responsable. Segunda cuestión. Hemos sido nosotros, ha sido Rosa Dávila quien ha manifestado y ha denunciado esta situación. Oye, y otra cuestión importantísima. Y además aquí tenemos a una persona que ha sido alcalde y seguramente pues conoce realmente las modificaciones de las leyes y de las normas dentro de España en relación a las competencias municipales. Lo digo crucial en relación a este asunto, porque muchos ayuntamientos ven mermada su capacidad de maniobrabilidad y de llevar a cabo determinadas políticas municipales precisamente por unas leyes que se los cercenan y que les impiden llevarlas a cabo. Entonces, este es el contexto general de todo lo que ha pasado, ¿no? Este es el contexto general de todo lo que ha pasado. Al César lo que es del César, si José Miguel Pérez ha metido ahí la pifia y ha estado, pues la verdad, pues hay que decirlo, ¿no? Habrá que decirlo, ¿no?
Bueno, es verdad que es un tema, bueno, perder cualquier tipo de fondo siempre duele, eso está claro, y yo efectivamente, cuando eres alcalde o cuando tienes cualquier cargo de responsabilidad, pues es lo básico, porque al final la labor fundamental de un político debe ser gestionar los recursos que se tiene y conseguir nuevos, y aquí perder, y más con la crisis enorme que hemos tenido encima y que todavía, aunque vamos saliendo poco a poco de ella, pues todavía continúa, pues perder cualquier euro es lamentable. Si encima estamos hablando de un tema de educación infantil, cuando hay que centrarnos en los servicios sociales, en sanidad y en educación, y encima efectivamente, porque ahí estoy de acuerdo con Jorge, oye, los municipios, y en este caso el ejemplo de Santa María, de menos de 20.000 habitantes, que no tienes competencia y mantienes tu escuela infantil. Yo recuerdo tomar la decisión de mantener la escuela infantil de Santa Brígida y, por ejemplo, cerramos la radio, hicimos otra serie de modificaciones, mantuvimos sin tener la competencia, pero porque es un servicio que hay que dar, lógicamente, pero y se pierden esos fondos que afectan pues a todos los municipios de Canarias, pues es triste, y más triste es todavía cuando encima los deja perder quienes están todo el día con la cantinela de que ellos son los sociales, de que ellos son los progres, de que ellos son los chachis, de que el resto somos unos retrógrados que no sabemos nada y que ellos para estas cosas son unos artistas. A mí no me sorprende desde el punto de vista de que José Miguel Pérez, en mi opinión, ha sido, bueno, un consejero, un vicepresidente del gobierno de Canarias, totalmente gris, vamos a decirlo así, que no ha estado realmente en los temas, ha tenido además muchos problemas internos dentro del Partido Socialista y su labor ha sido total comparsa de Paulino Rivero en el mandato anterior. No, yo lo que he dicho es que José Miguel Pérez ha sido comparsa de Paulino Rivero, no estoy diciendo nada más ni entrando en más calificativo. A partir de ahí, bueno, yo ya que me voy a tirar tal, yo dejo el jarrón quieto, pero más bien los que no dejan el jarrón quieto es Paulino con los copos de coalición. Entre ustedes se tiran más los jarrones que nosotros. Yo lo único que quiero decir, más allá de los personalismos, porque al ciudadano y al oyente al final, que sea José Miguel Pérez tal, es que es desde luego, hombre, responsabilidad, al menos a nivel público, hay que pedir, porque tal. Hay que hacer un esfuerzo máximo porque no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones y ser ágil al final en conseguir recursos y tramitarlo. Llevamos un mes, bueno, no sé, un par de semanas discutiendo el tema, los 160 millones de ICTE, que si la triple paridad, que si se reparten así, que no sé cuánto, y después nos dejamos perder el dinero cuando la cantinela hasta ahora ha sido echarle la culpa de todo a Madrid. Pues no, en esto la culpa la ha tenido el gobierno de Canarias y la ha tenido Coalición Canaria y el Partido Socialista.
Nos da tiempo para una intervención breve para todos, pero breve.
Bueno, yo voy a prolongar un poquitito más y si se las puedo comer a ellos, mejor. No, yo lo que quería decir era que el discurso de Jorge está muy bien, es decir, se nota que vienes con la lección aprendida, que me parece muy bien, y conoces toda la argumentación, pero a la gente, a la opinión pública, eso no le interesa para nada. Si fue fulanito, fue menganito. Aquí lo que la gente se entera y la gente se cabrea es de que se han perdido y hay que devolver X millones de euros a Madrid por no haber sido diligentes en la situación de destinarlo al tema de las escuelas infantiles o guarderías en ese sentido. Por lo tanto, que haya sido fulanito menganito, hombre, su responsabilidad la tendrá quien la tenga y eso se determinará. Que Rosa Dávila lo haya sacado, hombre, Rosa Dávila lo saca porque a ella ni le afecta ni para nada, es decir, ya llegó al gobierno, es mejor que lo saque ahora, que fue de lo anterior, que no que eso se vea una pelota que vaya danzando y que al final pues le echen la culpa a ella. Yo lo que creo que aquí lo que la gente tiene que darse cuenta de que ha habido una falta de gestión, de diligencia en desarrollar o de tomar medidas en cuanto a un presupuesto importante, porque tú me dices para otras partidas, a lo mejor tú dices, oye, pues bueno, qué tal y no sé qué, pero luego son partidas que son base para el tema de la educación y en el sentido de que sé por muchos municipios que no tienen plazas para las guarderías o para las escuelas infantiles. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad política que ya la saldará quien la tenga que saldar. Pero luego, lo que está claro es que aquí se han perdido un dinero y hay que mandarlo para Madrid. Si no los envía, pues tú sabes todo lo que ocurre después, que todo el mundo critica. Mira, de que Madrid se olvida de Canarias.
Esto está dentro del plan Educa 3 del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. De los 81 o 82 municipios que tiene toda Canarias, solamente inicialmente se interesaron por este plan 26 ayuntamientos, y finalmente se cristalizó solamente en 5. ¿Cuál es el problema y dónde radica el problema y por qué de 26 bajaron a 5? Básicamente en la disponibilidad de suelo por parte de los ayuntamientos en este sentido. Y hay que mezclarlo también con el tema de las bonificaciones de competencias que aún siendo restrictivas. Hemos visto ahora realmente el problema que tenemos con el tema de las políticas sociales, que en relación a una de estas leyes, ¿verdad?, que los ayuntamientos tienen que devolver a las comunidades autónomas. Parece ser que esa ley ahora se va a suspender, ¿verdad? Pero lo cierto es que los ciudadanos lo que quieren es soluciones y buena gestión. Y aquí hay que analizar el contexto, que es lo que hemos hecho en estos minutos, para saber exactamente por dónde nos estamos moviendo. Mala gestión, sí, efectivamente, pero hay unas determinadas situaciones y circunstancias que influyen en la misma, ¿no?
Lucas, venga.
Amén. Yo creo que está todo dicho. Ha sido una mala gestión. Hay que reconocerlo.